Los bendiga, hermanos. Gracias por estar una vez más escuchando la palabra de Dios, escuchando estas grabaciones. Mi nombre es Israel Marín, asistente del pastor David Hetton de la Iglesia Bautista Living Springs Baptist Church en Idaho, Coeur d'Alene. Y estamos aquí una vez más, yendo a través del en el estudio del libro de los Hechos, caminando a través del libro de los Hechos. Vamos a ir a la lección número 7 en Hechos 2. El versículo 14 al 23 va a ser una lección corta, pero muy, muy necesaria. So, en Hechos 2, capítulo 2, versículo 14 al versículo 23. Pues dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, perdón. 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales bajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole, cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Vamos a llegar nada más, pienso yo, al versículo 22. Para antes de seguir, vamos a una oración. Padre, gracias por el día de hoy. Gracias por ayudarnos, por guiarnos, por tenernos a salvo, por tener, Señor, compasión de nosotros. Bendícenos. Que tu palabra llegue a nuestro corazón. Que tu palabra nos hable. Que tu palabra nos guíe, que tu palabra haga una obra que nosotros no podemos hacer. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues hermanos, Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Si en este, lo que vamos a ver el día de hoy, si quiere un título, sería el título, estando bajo la influencia. Estando bajo la influencia. La pregunta de usted va a ser, ¿pero cuál influencia? Es lo que vamos a mirar. Pero estando bajo la influencia, recordemos una vez más, siempre recordando que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Lucas le escribió a Teófilo su evangelio, el volumen 1. Ahora escribe una vez más a Teófilo el volumen 2, que es el libro de los Hechos. Lucas está comunicando esto a Teófilo, a otro creyente. Y de igual manera, nosotros debemos de siempre recordar esos detalles, porque es así como vamos a entender. Así como Lucas es lo que desea que Teófilo aprenda y entienda, así nosotros vamos a entender estas cosas. Al ver las cosas desde el punto de vista de Lucas, vamos a poder ver o hacer como que si Lucas nos está hablando a nosotros, porque en realidad Dios nos está hablando a nosotros. Porque debemos conocer la palabra. Ese es el propósito de esas lecciones. Que usted conozca la palabra de Dios. O sea, que usted conozca la Biblia. ¿Qué es conocer la palabra de Dios? ¿Qué es conocer la Biblia? Conocerla es conocer los detalles. Conocerla en los detalles. Porque son esos detalles los que le van a ayudar con doctrina. En la sana doctrina, mejor dicho. ¿Sí me entiende? Porque mucha gente habla de doctrina y habla de eso y del otro. ¿Pero de dónde la saca? Es como si fuera un libro aparte, mas sin embargo no es así. No debemos nada más conocer, sí, mira, aquí está como Pedro hablando y así sigue, y aquí hablan en Pentecostés y ya. No, eso no es conocerla, sino conocer los detalles. del contexto de lo que está pasando. Como ya hemos visto en la última lección, miramos en el versículo 13, otros burlándose decían, están llenos de mosto. Vimos que había dos grupos, un grupo que estaba perplejo, que decían, ¿qué quiere decir esto? Que oímos a estos hombres que no deberían de saber nuestro lenguaje, no deberían de saber el idioma en el que nosotros hemos nacido y le podemos entender. No deberíamos, ¿o qué quiere decir esto para nosotros? Ese era un grupo. Y había otro grupo que decía, estos gentes, se burlaban de ellos y decían, andan borrachos. Y es ahí donde empieza Pedro. Y es aquí donde empezamos el estudio. Por eso, lo primero que vamos a mirar es que Lucas mira con importancia las palabras de Pedro. Y así como Lucas le está diciendo a Teófilo, mira lo que Pedro dijo, así tenemos que poner atención a lo que Pedro dijo en ese momento. Se dice en el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, recuerden, aquí están fuera de la casa donde oyeron ese como estruendo y la gente se unió a ese lugar, estaban oyendo en diferentes lenguajes. Aquí miramos que dice que Pedro, pero no solamente Pedro a solas, dice Pedro poniéndose en pie con los 11. Los 11, recuerde que ya habían escogido a uno, habían escogido a Matías como el número 12. Él fue contado con los 11 apóstoles. Entonces es importante que miramos eso porque ya antes Lucas había visto en el capítulo 1, miramos a Pedro como un líder de los hermanos, el líder de los apóstoles y de los discípulos, pero ahora miramos nosotros a Pedro levantándose con los once, todos de acuerdo, como quien dice, en lo que se va a decir. Entonces miramos a Pedro como y a estos 11 como un grupo de ayudantes del pastor, y el pastor siendo el Señor Jesús. Pedro habla, alza su voz para hablar a la audiencia, a esta mezcla de naciones que estaban ahí, como vimos la última vez, todas las naciones que estaban ahí, mirando desde el verso 9 hasta el verso 11. Partos, medos, elamitas, de los que habitan Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia y Panfilia, Egipto, regiones de África, más allá de Sirene, romanos, residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hoy miramos la audiencia, una audiencia mixta, ¿ok? Entonces les dice una vez más el versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Él dice, les empieza a hablar a ellos que están en Pentecostés. Había mucha gente porque era una fiesta, recuerden, una fiesta celebrada por los judíos. Cuando él les dice, en este versículo dice, a todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, esto sea notorio, dice, pongan atención a lo que les voy a decir, pongan atención a la explicación que les voy a dar, pongan, usen el razonamiento conforme a lo que les voy a decir. Entonces aquí es donde miramos que Pedro mira las circunstancias, las cosas que están pasando y les va a dar la respuesta de lo que quiere decir, como aquellos hombres del primer grupo que decía, ¿qué quiere decir esto? Bueno, aquí vemos que les va a hablar a ellos también, pero antes de hablarles a ellos les habla al otro grupo que se burlaban, que decían están llenos de mosto. Versículo 15 les dice, porque estos no están ebrios, se refiere a los otros 11, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Dice, estos que están aquí, estos 11, no están intoxicados, no están borrachos, no están bajo la influencia de vino nuevo, no. Dice, ellos suponen que ellos están borrachos. Entonces, Pedro va a hablarle, le está hablando y va a argumentar en contra de esa suposición para predicar el evangelio. Entonces, les dice, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Es la hora tercera del día. So, la pregunta es, ¿a qué hora era la hora tercera del día? Y esa es a las 9 de la mañana. Eso es lo que en la cultura judía, la hora tercera es las 9 de la mañana. So, sí, él está diciendo, es muy temprano para estar borracho, para andar tomado. Ahora, tenemos que meternos a la cultura de los hechos y en la cultura de la palabra de Dios, de la Biblia. Vemos algo que ver esto es importante, porque era muy inusual, era muy, muy, muy inusual ver personas intoxicadas a esa hora de la mañana, a ese temprano. Ejemplo, y vemos esto, un ejemplo de esto en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 7. Pues, 1 Tesalonicenses 5, versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Los que toman. Y eso es importante para nosotros entenderlo por el punto de vista que es cultural, ¿ok? Porque hoy en día, obviamente, yo crecí en México y uno puede ir al mercado en la mañana y ves borrachos, ¿ok? Pero ya los ves y nada más te das a un lado porque, pues ya sabes, están borrachos. A veces te llama alguien de la vida pasada, como quien dice, del mundo, y todavía están borrachos, todavía están buenos a borrachos. Entonces, que estuvieron tomando toda la noche. Pero culturalmente era visto que nadie se ponía borracho, estaba intoxicado de día, porque eso se hacía en la noche. El tomar algo que se hacía en la noche, el intoxicarse algo que se hacía de noche, donde nadie lo ve, porque era algo incorrecto, era algo que daba vergüenza que lo vieran. Por eso ya ve que la gente tapa su botellita o se esconde su botellita, aunque andan todos borrachos, pero piensan que la gente no se va a dar cuenta que está borracho. ¿Y por qué? Porque todo el que toma, que se intoxica, es porque algo esconde, algo ha pasado en su vida y por eso lo quiere olvidar a través del licor y se intoxica. Eso no crea que nada más es la gente toma porque quiere tomar. Siempre hay una explicación, siempre hay un porqué. Y ya que estamos en ese punto, debemos entenderlo. Debemos entender que, ejemplo, cuando habla y como les dice en el versículo 13, cuando ellos dijeron están llenos de mosto, la palabra mosto es en ese versículo es vino nuevo, ok, y no estaban hablando de jugo, como el jugo, sino de vino nuevo. En la cultura judía aún toman vino, una copa de vino, y es una diferencia. Tienen que entender que la Biblia también hace esa diferencia entre una copa de vino y está totalmente borracho, intoxicado, tomando vino, ¿ok? Y obviamente no se va a poder emborrachar con jugo de uva. Solo estamos hablando de una bebida alcohólica, una bebida fermentada, ¿ok? Porque eso es lo que la escritura dice. No es un problema conmigo. Ahora, no estoy diciendo que está bien que una persona se intoxique, que tome a cosas químicas como el Bacardí y el Don Pedro y los tequilas y todas esas cosas. No estoy diciendo que eso está bien, nada de ello. Mas, sin embargo, la Biblia no hace prohibición contra la bebida fuerte. Lo que hace prohibición es contra el exceso, ¿okay? Ejemplo, en Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Porque en el exceso del vino hay una desilusión. Obviamente la persona quiere olvidar algo y entonces toma y se intoxica, pero al otro día tiene dolor de cabeza, está ahí con su mejor amigo el excusado, ahí sacando todo. Y entonces esa es la desilusión. Por eso tiene que volver a tomar, porque vuelve a recordar. Pero de todos modos, no estoy hablando aquí de licor, nada de ello. Sin embargo, más estoy tocando este punto cultural. La Biblia Porque aún la persona, las personas están enfermas en México, los abuelos le daban para quemar las flemas de tequila, pero era una nada más. Era usado ese tequila o ese alcohol como si fuera pues una medicina, ¿okay? Y si no había a veces alcohol en la casa para una herida, pues ahí le echaban también licor, le echaban vino. Bueno, no vino, ¿verdad? Porque no tenemos vino, pero sí había mezcal. Entonces, se usaba de una forma diferente. Eso, estamos hablando de usar las cosas en una forma de diferente contexto, al cual estamos acostumbrados a oír. So, en ningún momento estoy diciendo que está bien tomar. No está bien tomar. Es incorrecto intoxicarse. La Biblia está en contra de la borrachera, en contra de los borrachos y todas esas cosas. So, por eso es importante, como dije, estando bajo la influencia. ¿Pero cuál influencia? Eso es lo que Pedro va a hablar. No están bajo la influencia de el mosto, bebidas alcohólicas. No están bajo la influencia, o sea, el control del alcohol, sino que están bajo el control del Espíritu Santo. Y una vez más regresamos. ¿Quiénes eran los que estaban hablando en otros lenguajes? Aquí vemos pues, cuando Pedro dice, poniéndose de pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, eso sea notorio oír mis palabras, porque estos no están ebrios, estos, refiriéndose a los otros 11, ok, so eran los apóstoles los que estaban hablando en lenguas, no eran los 120 que estaban en la casa, no eran todos los creyentes, eran nada más los apóstoles los que estaban hablando en lenguas. Eso es claro ahí. Ahí siga usted la escritura, siga usted el contexto. Ahí le va a guiar la palabra de Dios. No tiene que creerme a mí, crea la palabra de Dios. So, en el versículo 16 dice, mas esto lo dicho por el profeta Joel. Entonces aquí Pedro, vemos su mente, vemos cómo él dice, ok, esto es lo que está pasando, esta es la circunstancia, y entonces esto es lo que está en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Y él les da la referencia, por así decirlo, la referencia, aquí en un momento. So Pedro conecta, como quien dice, los puntos. Pedro entiende, esta es la profecía, y la profecía está siendo completa, está siendo hecha, por así decirlo, está pasando, está sucediendo, como dicen en inglés, en real time, enfrente de mí, en vivo. Entonces él entendió las circunstancias y los pudo dar darles a entender eso. So Pedro va a describir el resultado de la regeneración, que es la conversión, y la conversión es la evidencia de regeneración, ¿okay? Eso es importante. Voy a decir una vez más, Pedro va a describir les va a describir a ellos a través de sus palabras el resultado de la regeneración, ¿okay? Y el resultado de la regeneración, ¿qué quiere decir regeneración? Es nacer de nuevo o ser salvo. Si una persona verdaderamente salva, se ha sido regenerada, se ha nacido ya de nuevo, se va a convertir, va a haber una conversión. Y esa conversión, de igual manera, es una evidencia de la regeneración, ¿okay? Miremos lo que les dice en el versículo 17, o les dicen 16, pues esto es lo que os es dicho por el profeta Joel. Pero vamos a primero leer lo que está acá, del 17 al 21. Le dice, en los postreros días, obviamente él estaba diciendo lo que Joel dijo, en los postreros días del futuro, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto está en el contexto, únicamente en el contexto, ¿ok? De cuando Dios iba a derramar su espíritu, dice, sobre toda carne. So, cuando leemos nosotros eso, pensamos que está diciendo sobre todos los seres humanos, toda carne. ¿Será eso lo correcto? Más dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, refiriéndose que los hijos y las hijas y los jóvenes y los ancianos son siervos de Dios y son siervas de Dios. Y Dios derrama su espíritu sobre ellos en aquellos días futuros, de acuerdo al punto de vista de Joel. Dice, derramaré mi espíritu. Y como los va a derramar su espíritu, es como un vaso, está vacío, llénalo de agua, pero ya cuando está lleno, sígale echando el agua, eso se empieza a derramar, ¿ok? Y eso es estar lleno del espíritu, donde la persona ya empieza a hablar, empieza hablar las cosas de Dios, las maravillas de Dios. Se le llama el Evangelio. Empieza a hablar las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Por eso hay veces que para el creyente se le hace más fácil algunas veces hablar y siente hasta el valor de decir las cosas de Dios. Y impone las ideas y las habla. Y está el mismo creyente dice, hasta yo sabía yo que sabía yo todo eso. Es porque está lleno del Espíritu Santo y le hace profetizar. Acá es usado como en el Antiguo Testamento, pero quiere decir predicar, también quiere decir anunciar. Y estaba anunciando las buenas nuevas. Versículo 19 dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. ¿Cuáles son esos prodigios y señales? Dice, sangre y fuego y vapor de humo. ¿Okay? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Antes que venga el día del Señor, y el día del Señor es grande y manifiesto. Ok, so aquí dos varias cosas. Uno, en el 17 y el 18 nos habla de eso, del derramamiento del Espíritu. Y dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Eso lo vemos un poquito de eso ya en Apocalipsis. So, está hablando en el tiempo que el Señor Dios va a derramar su espíritu. Es en un tiempo entre, dice, del futuro, desde un tiempo determinado, de acuerdo al punto de vista de Joel, desde un punto hasta otro punto, que el segundo es cuando el sol se convierte en tiniebla, la luna en sangre, y vemos que esas son señales que miramos en el libro de Apocalipsis. Esas cosas suceden en los últimos tiempos, como se le puede decir. Dice, antes de que venga el día del Señor, es el día del juicio, ¿ok? Entonces, Joel estaba hablando, está diciendo, es que el Señor va a derramar su espíritu con lo que en el tiempo que nosotros conocemos, en el tiempo de la iglesia, o en la era de la iglesia, desde Jesucristo, desde ahorita que Él ha subido a la gloria, está a la diestra del Padre, y aquí el Espíritu Santo es derramado en este momento, en Pentecostés, en el libro de los Hechos 2, y va esto a estar hasta que venga el Señor, hasta el día del juicio, hasta ese día, el Espíritu del Señor va a ser derramado. Porque aún en la tribulación, lo que se le conoce por la tribulación, en los últimos tiempos va a haber gente que va a ser salva. Y nadie puede ser salvo sin tener al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo también va a ser derramado. So, hasta ese entonces, por eso concluye diciendo el versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Salvo. ¿Cómo es salvo? Es salvo a través de la regeneración, a través de la creación de un nuevo hombre. Eso está en el contexto. ¿Por qué? Porque recuerde, 17 y 18 está hablando de que el Espíritu va a ser derramado desde un tiempo específico para Joel, que él no sabía cuándo él sería, pero para nosotros sabemos que es aquí en Hechos 2, cuando la iglesia obtiene la promesa y el poder. Y esto va a continuar, el Espíritu va a seguir siendo derramado por el Padre hasta el día del juicio, ¿okay? Pasando la tribulación. Y dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y no está hablando eso desde el punto de vista que nosotros lo pensamos, o pensamos que quiere decir eso, pero lo voy a explicar en unos momentos. Pero en este contexto, cuando habla de todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, está hablando de la persona que va a ser salva. Y la palabra salvación quiere decir liberado, o tiene esa libertad, es libre, ¿okay? Es libre de este mundo, es libre de la maldad de este mundo, a través de la regeneración o la creación de un nuevo hombre. So, hemos visto esas cosas acá, y hay cosas importantes en el versículo, ejemplo 18, aquí en el libro de los Hechos, dice, de cierto sobre mis siervos y mis siervas, dice. Vemos esa posesión de Dios, dice, los que van a recibir el Espíritu van a ser mis siervos, mis siervas, no cualquiera, mis ovejas, mis hijos, los descendientes de Abraham, los electos, los escogidos del Padre, ellos, okay, son los que van a recibirlo. Entonces vemos que también cuando habla en el versículo 21, cuando dice todo aquel que invocar el nombre del Señor, todo aquel, no quiere decir cuando habla de todo aquel, en inglés es whosoever, se está refiriendo de que no importa el rango de la persona, si es rica o si es pobre o clase social. No quiere decir la persona que invocar el nombre del Señor, no importa el pasado, sea bueno o sea malo, no importa las obras, sean buenas o sean malas, no importa cómo creció, sea bueno o sea malo, si invoca el nombre del Señor, será salvo. So, entendamos eso por ahorita. Pero ahora también vamos a mirar la misma profecía, pero en el libro de Joel, capítulo 2, porque de ahí esas son las palabras que Pedro habla, que Pedro está poniendo juntas ahí, y es del versículo 28 al versículo 32. En Joel capítulo 2, versículo 28 al versículo 32. Es importante que lo miremos. Hay algunas cosas. Pedro no habló de la escritura aquí, que está aquí específicamente, palabra por palabra, idéntica, porque fue de memoria, ¿ok? Y eso le da autenticidad al testimonio, que es verdadero. En el versículo 28, Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Pero ahí no concluye el verso. Ahí va el final. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Dice, la salvación va a estar entre el remanente, el cual él, o sea Dios, habrá llamado. So, igualmente, ya en esta profecía en Joel, en el Antiguo Testamento, está el mismo contexto que los que va sobre aquellos sobre los cuales el Espíritu de Dios va a ser derramado, ¿ok? De un tiempo que Joel no sabía, pero iba a terminar allá en el juicio grande y espantoso de Jehová. Iba a haber gente que iba a invocar el nombre del Señor, iban a ser salvos, ¿ok? Y dice, pero ¿quiénes son esas personas? Son parte del remanente que Dios habrá llamado, que son llamados por Dios. Entienda esa parte, era el remanente que el Señor habrá llamado. Ellos son es cuando la Biblia nos dice todo aquel y todo aquel que invocare, hay un contexto, ¿ok? Y ese contexto nos da a entender lo que quiere decir esa palabra todo aquel. Está en el contexto de la profecía. Todo aquel que es parte del remanente, todo aquel que es hijo de Dios, o es mejor, voy a usar las palabras como Pedro, que él dice a los electos o escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, ese es el remanente, ¿ok? Entonces nosotros seguimos adelante mirando el argumento de Pedro. Y Pedro está explicando el resultado de la regeneración, ese resultado que es una nueva vida. En la cultura de la judía, los judíos ellos pensaban que solamente ellos, los judíos, y hasta eso, los judíos buenos, eran los escogidos de Dios, ¿ok? Aún ellos pensaban que los pobres y enfermos no eran escogidos de Dios, porque no eran bendecidos por Dios, porque ellos miraban la pobreza o la falta de riquezas como una señal de que ellos no eran parte de los hijos de Dios, o no eran hijos de Dios. Es por eso que debemos entender cómo el judío miraba eso. Y entonces Pedro va a destruir ese error, o está tratando de cambiar esa mente. Y al decir todo aquel, ¿ok? Quiere decir no importa la nación de la que sea, o del lenguaje que tenga, o de la etnicidad que tenga, o de la tribu, o si es pobre, o si es rico, si está enfermo, si está saludable. Toda aquella persona, sea judía o sea gentil, es regenerada. O sea, y cuando es regenerada, entonces se le da puede creer en el Señor. Porque es regenerada por el Espíritu Santo. No importa, una vez más, el pasado, o no importa el color, o no importa la creencia. Simple y sencillamente, cuando Dios haga su obra y regenera a la persona, entonces la persona, porque recuerde que la Escritura claramente nos dice que las cosas de Dios solamente pueden ser discernidas, ¿ok?, por una mente espiritual, por una mente, una persona que es salva, una persona que ha sido ya nacida de nuevo. Aún miramos también en Romanos 10, 12, déjeme, voy ahí a esa escritura, Romanos 10, 12, porque también hemos oído mucho en Romanos cómo se usan ciertas expresiones. Como en Romanos 10, usted ha escuchado el versículo 13 mucho. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero si usted mira el contexto aún en ese versículo, el versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, los que le invocan. E invocar no es como lo pensamos hoy en día, que nada más haz una oración, pídele a Jesús en tu corazón y ya. No, invocar era mucho más. Era un voto sagrado y solemne, ¿ok? Era algo especial. Era algo más allá de nada más hacer una oración. Pero aquí el punto es que dice, no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia entre judío y griego. La regeneración del creyente no es nada más para, Pedro está tratando de decir, no, esto no es nada más para los judíos, sino para todos los que a Dios llamare, sea que sean judíos o sean griegos, o sean ricos o sean pobres, o sean blancos o sean morenos, o sean negros o sean amarillos o sean azules o lo que sea, a los que Dios llamare. So, hay un contexto cultural, ¿ok?, al cual tenemos que entender, cuando las personas invocan, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si en aquellos días había el culto a César, se le llamaba, donde los soldados romanos venían con una imagen de César y iban hacia donde estaban ciertas personas y se acercaban, y las personas se acercaban a la estatua y decían, César es el rey, y la tocaban. ¿Qué estaban haciendo? Le estaban honrando, le estaban dando el honor al César, diciendo, él es el rey. Y la persona que no lo hacía, ellos no miraban como esta persona no es leal al rey, al César, al emperador, lo mataban porque no era leal. Y en el libro de Romanos y en el libro de los Hechos, la palabra está usada de esa forma, cuando invocaban. Era un grupo de creyentes, por ejemplo, imagínense usted un grupo de creyentes y venían estos soldados con la estatua del rey y uno se levantaba y un creyente y venía y tenía que decir para que le perdonaran la vida, tenía que decir que César era el rey. Sin embargo, este hombre temblando por el temor, sin embargo decía, no tocaba la estatua, sino decía, Cristo es el rey. Y entonces una espada lo traspasaba su cuerpo, lo mataban. Y después otro se levantaba. Y si era verdadero creyente, igual manera decía, Cristo es el rey. Y lo mataban. Y así seguía el otro y el otro y el otro. Eso es como se comprobaba que habían invocado el nombre del Señor, que eran regenerados, que eran salvos, que habían ya nacido de nuevos. No era nada más una oración que se hace. Hoy en día una persona, por lo regular una persona común en la iglesia, ¿cuántas veces tiene que hacer la oración? Y de ahí uno así no sabe si se va a ir al cielo o todavía no. No entiende. No porque no, los maestros o no les hayan enseñado lo correcto, tal vez aún el predicador. No es eso. Sino de que no han sido regenerados. No han nacido de nuevo. Pues, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice, pero el hombre natural, recuerde, el hombre natural sin Cristo no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. So, si una persona que usted sabe que no es salva, ¿cómo ha de discernir las cosas de Dios? ¿Cómo ha de discernir? ¿Cómo ha de entender si no tiene el Espíritu Santo adentro de él? Recuerde eso. Por eso es que Dios regenera, hace la obra. Entonces la persona tiene esa lealtad hacia Cristo, cree hacia Cristo y es obediencia hacia Cristo, porque ya ha sido regenerado, ya ha sido nacido de nuevo. Entonces seguimos en la aplicación de Pedro en el versículo 22 del libro de los Hechos, donde estamos, capítulo 2. El versículo 22 les dice: ahora, varones israelitas, oír estas palabras. Varones israelitas, oír estas palabras. Dice Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. Sobre el énfasis es de Pedro es dar a entender que Joel estaba hablando de unos tiempos en el cual es en los tiempos de Jesús Nazareno. Y recuerde, Jesús nació en Belén, pero creció en Nazaret. Él fue de Nazaret, pero Jesús no fue nazareo, ¿ok? Ese es un error católico, que dicen que Jesús fue nazareo, por eso lo pintan con pelo largo, ¿ok? Y tiene usted que estudiar más de eso. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es obviamente sabemos que en la Biblia nos dice que no debemos hacer imágenes o dibujos de quién Dios es. Lo entendemos nosotros. Pero ¿quién nunca ha pensado en de dónde salió esa persona que la Iglesia Católica pone allí o ha hecho los dibujos de supuestamente que es Jesús, las fotos de Jesús que sale con el pelo largo y todo ello? Es algo interesante, pero tiene que ver con Da Vinci y en los tiempos de los reyes, no de la Biblia, pero de los años como 1600 por ahí, con los tiempos de Da Vinci, que le pusieron, él dibujó a su amante, por así decirlo, y de ahí sale todo eso, pero anyway, no me quiero meter mucho en eso. Entonces, seguimos adelante, hermanos. Ponemos atención, entienda, Jesús creció en Nazaret. Y eso está en Mateo 2:23. Y también lo podemos mirar. Y es importante Nazaret porque en Juan 1:46 nos habla de Nazaret. Y entendemos que Nazaret fue una ciudad que no tenía muy buena reputación. ¿Okay? Debemos entender eso. Para entender, estar en el contexto de la escritura. En el capítulo de San Juan 1:46 Dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando uno de los apóstoles, que Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Por qué dijo de Nazaret? Porque de esa ciudad tenía mala fama de ser una ciudad muy mala, con muy mala reputación, muy lépera, muy grosera, que nada bueno salía de ahí. Y es por eso que muchos no solamente conocían a Jesús por Jesús, pero Jesús que salió de Nazaret, un maestro que nació de Nazaret, el Mesías que salió de Nazaret. ¿Sí me entiende el impacto? Y entonces dice el versículo, obviamente la gente no aprobaría a nadie que sale de Nazaret, mas sin embargo, Pedro dice ese detalle para decir lo siguiente, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Dice, Dios lo aprobó a él entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio o a través de él, como vosotros mismos sabéis. So, dice Jesús fue aprobado, ¿okay? Fue encomendado, fue recomendado, tuvo todo el apoyo, todo la aprobación de Dios. Dice, Dios aprobó que él, este Jesús de Nazaret, es el Mesías, es el redimidor del pueblo de Dios, es el que ha sido prometido, es el que es el que ha de estar en el trono del rey David. Dios lo aprobó a él. Los hombres no lo aprobaron, pero Dios lo aprobó a él a través de milagros. Y quiere decir actos supernaturales, obras supernaturales, cosas que no fueron naturales, maravillas, cosas que te causaban a pensar, excitaban tus emociones y tu mente, cosas extraordinarias, señales, cosas visibles. Una señal como pudo haber sido y son. En ese tiempo fue cuando le daba vista a un ciego, que es lo que qué es lo que nos daba a entender que era Jesús el que daba la vista. Ayudaba a abrir los ojos para que los demás vieran lo que es la verdad. Eso era una señal. El poder que Jesús mostró siendo aprobado por Dios. Aún los hombres, aún Nicodemo, recuérdese que fue a Jesús de noche. Nicodemo. Él sabía también, lo tenían como por un hombre que viene de Dios. En Juan 3, capítulo 3, versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, aún ahí, este fariseo llamado Nicodemo, él ya había, ya sabía y él está hablando conforme lo que ya se sabía entre ellos, entre la secta de los fariseos, que Jesús había sido enviado por Dios, sí, verdaderamente por Dios, sí, porque Dios estaba con él, sí. ¿Cómo sabían ellos? Porque a través de los milagros, a través de las maravillas y señales que él hacía. Pero la escritura, conforme Pedro lo pone, dice que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Las obras de Jesús las hizo Dios. ¿Y a qué se refiere con Dios? ¿Qué no es Jesús Dios? Obviamente Jesús es Dios, es el Hijo. Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. So aquí cuando a Pedro habla, dice que Dios las hizo a través de él. Estamos hablando del Padre hizo esas obras entre ellos a través del Hijo. Dice, como vosotros mismos sabéis, en Lucas 24, 18, cuando los apóstoles y los discípulos, después de que Jesús fue crucificado, y andaban tristes y andaban sin saber qué hacer, iban dos en camino a Emaús, ¿se recuerda? Y entonces, en el capítulo 24, versículo 18, oiga lo que dice. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? ¿Eres tú el único forastero? En el contexto sabemos que ellos no reconocieron que el Señor Jesús ya resucitado se une a, conforme ellos van caminando, el Señor viene y camina con ellos y les habla de qué, y les pregunta más o menos de por qué están tristes, de qué están hablando. Y ellos les dijeron: ¿a poco no sabes de lo que estamos hablando? Eres el único de afuera, forastero, porque ellos no lo reconocieron, que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días, o sea, de la crucifixión, del ministerio del Señor Jesús, de esas cosas. Todo el mundo sabía de esto, de Jesús Nazareo, Nazareno, perdón. Entonces, es importante verlo porque estamos entrando a lo que es el contexto de lo que estaba sucediendo. Y aquí es donde viene lo bueno. Dice Pedro: a este, o sea, a Jesús, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Recuerde, cuando está, dice de Dios, estamos hablando del Padre. El Padre entregó al Hijo. Aquí vemos la verdadera foto de, recuerda, el Antiguo Testamento, Abraham e Isaac. Y Abraham iba a sacrificar a Isaac, ya lo iba a degollar o matar, cuando el ángel dijo: no lo toques, déjalo. El Señor proveerá, Dios proveerá un cordero. Y aquí eso es lo que es el evangelio. Es el Padre ha proveído el cordero. El Padre ha entregado al Hijo para poder redimir a su pueblo, a los hijos de Dios, a los que Él ha escogido, a los que a él llama. Dice, al Hijo, Él fue entregado por el Padre. Dice, por el determinado consejo, la palabra determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios son casi iguales, son casi dos términos iguales cuando se habla de anticipado conocimiento de Dios. Bueno, Dios sabe todo, ya sabemos eso, ¿verdad? Él es omnisciente, Él sabe todo, desde el principio, el fin, el pasado, presente, el futuro, Él lo sabe todo. Y porque Él sabe todo, hay algo que lo que se le llama determinado consejo, también se le llama decreto. Ese es un decreto. Un decreto es una ley, un nuevo decreto. Ve y pregona este decreto. Entonces venía el pregonero y hablaba: esta es la ley, esto es lo que ha sido determinado por el rey. O de ahora se va a pagar taxes, o desde ahora se va a hacer esto, desde ahora se va a hacer el otro. Eso es un decreto. Entonces el Padre no solamente dio la ley, el decreto, pero Él también fue el que, porque obviamente Él tiene todo el conocimiento, anticipado conocimiento de Dios. Entonces dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, o él está diciendo Pedro, a este pueblo, a de judíos, prendisteis y matasteis, lo agarrasteis, lo matasteis, por manos de inicuos, por manos de inicuos. Dice, ¿qué quiere decir eso? Que debía de morir, pero ellos no lo pusieron a muerte. ¿Sabe quién fue? Fueron los romanos, y los romanos fueron considerados los gentiles, gente inicua, pecadora. Entonces ellos usaron a los judíos, usaron, no, en referencia al movimiento, al sistema religioso judío, lo usaron a los romanos para hacer su trabajo sucio. Pero como decimos en español, tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Estas cosas son específicas de esto. Y obviamente regresamos al contexto. Aquí había judíos en esta multitud a la cual Pedro estaba hablando en Pentecostés, que eran de Jerusalén, pero también había judíos que no eran de Jerusalén, que habían venido, y les está cargando a ellos, los está acusando a ellos con la muerte del Hijo de Dios, del Mesías. Dice, lo crucificasteis. Dice, ¿cómo puede ser eso si ellos son de fuera? Ellos tal vez sí sabían, porque todo el mundo sabía de lo que había pasado. Determinado consejo o anticipado conocimiento de Dios. En inglés le llaman foreknowledge. Es un conocimiento antes de que pase. ¿Cómo sabía Dios que esto iba a suceder? Porque Dios lo decretó, Dios decidió que esto iba a suceder. El propósito y el pronóstico, Dios lo dio. Dios Igual manera como fue su voluntad la muerte del Hijo de Dios, también fue la voluntad de Dios la muerte de Judas. Pero en este hecho tenemos que poner atención. En ninguna forma Judas es absuelto de su responsabilidad y de su culpa. Judas actuó en su, ¿cómo se le llama? En su libertad moral, como se le llama. Todos quieren tener libertad. Judas fue libre, tuvo la libertad de hacer lo que él quiso y él entregó al Señor Jesús para ser crucificado. Él actuó en su libertad moral, pero ya Dios ya había decretado que eso había de suceder. Dios ya había determinado que eso había de suceder. Y sin embargo, Judas es aún responsable de eso. So, determinado, está en el tiempo perfecto, pasivo y partícipe. Y quiere decir que está en un estado completamiento, o sea, ya está terminado el hecho, ya está como si ya estuviera hecho. Es importante, nosotros no tenemos en este tiempo, ni en inglés está ese tiempo, existe, tenemos pasado, presente y futuro, pero no tenemos un tiempo donde algo que ya ha sido dicho es tan seguro como que ya fue hecho, y es una realidad, el único al lenguaje griego, y es importante comprender estas cosas porque hay muchas cosas que están en ese tiempo, habladas en esa forma en las escrituras. Miramos también en Hechos 3:18 dice la palabra de Dios: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Podemos ir nada más a Isaías, que fue predicado, él predicó 500 años antes de Cristo. Y esto le aplica, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Dios, el Padre, ya había determinado que eso iba a suceder, y es obviamente lo que sucedió. Y de ahí va a acabar en el versículo 23, dice también, aquí Pedro culpa a su audiencia que está enfrente de él, de la muerte de Cristo, la muerte del Mesías. Si tú lo tomaste, tú lo crucificaste a través de los romanos, de los gentiles, a otros acabaron la mala obra que tú empezaste. Tú eres responsable de eso. Y el juez te juzgará por eso. Dios te juzgará por eso. Y eso es importante. Porque Lucas está poniendo mucha atención a estos detalles porque está transmitiendo estas cosas a Teófilo, ¿ok? Y Teófilo tiene que aprender estas cosas, tiene que entenderlo porque tiene que seguir la doctrina de los apóstoles, como vamos a mirar después. Y es importante estudiar la Biblia a fondo de esta misma forma, poco a poco, porque es así como cuando leemos, cuando hacemos nuestro devocional y podemos pensar a través del día en ese pensamiento acerca de estas cosas. Yo sé que no es fácil entender la frase entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No es fácil entender, pero tenemos que meditar en ello. Y es por eso que es importante, porque así cuando estudiamos la Biblia a fondo de esta forma, ya Pedro ya no solamente un carácter más en la historia, como llamamos las historias de la Biblia. No son historias de la Biblia, son testimonios verídicos de la obra de Dios. Y eso es lo que deberíamos ver, la obra de Dios, como lo que es la obra de Dios en los hombres que verdaderamente son regenerados, que verdaderamente son nacidos de nuevo, que Dios a los ha salvado. La Biblia lo enseña en Mateo 7:18. Usted sabe muy bien lo que nos dice acerca en la conclusión del Sermón del Monte. En Mateo 7, Mateo capítulo 7, versículo 18. Nos dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Es por eso estamos mirando el resultado de la regeneración, y Pedro está hablando de eso. Dice, están hablando en lenguas, es porque están hablando las maravillas de Dios. Es más importante las maravillas de Dios que el hablar en lenguas, pero usted sabe, los pentecostales se cuelgan eso de hablar en lenguas y ya no entienden todo el contexto, mas el contexto es claro. Lo importante es que hablaban las maravillas de Dios, estaban hablando de las cosas de Dios, el evangelio, el mensaje de Cristo. Eso es lo importante, porque un buen árbol da buenos frutos, es obvio, ¿verdad? Y un mal árbol da malos frutos, y un mal árbol no puede dar buenos frutos, ni un buen árbol puede dar malos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y es así, hermanos, como vamos a concluir esta lección, bajo la influencia. Bueno, estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, es lo que estamos mirando ahí, y es lo que Pedro está tratando de dar a entender. Es lo que Lucas está tratando de entender a Teófilo, y es lo que estamos nosotros, lo que Dios está tratando de darnos a entender a nosotros, que cuando estamos bajo la influencia, la llenura del Espíritu Santo, hablamos el evangelio, entendemos el evangelio, comprendemos las escrituras, y hay una forma en la que vivimos y actuamos. ¿Por qué? Porque ya hemos nacido de nuevo, porque somos hijos de Dios, vivimos una vida diferente. Deseamos la palabra, deseamos aprender la palabra. Por eso hasta usted está escuchando predicación o enseñanza bíblica en español, porque es el deseo del nuevo hombre, el hombre que ha sido regenerado en Cristo. Y es por eso, hermanos, deseamos que estas cosas sean de bendición para su vida. Vamos a orar. Padre, gracias por el día de hoy. Bendícenos, Señor, en este hermoso día. Te pedimos, Señor, tu bendición. Cada mente sea, Señor, espiritualmente agarre fuerza y valor y ánimo para seguir adelante. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.